Amén. Por favor, busco conmigo en su Biblia en la carta de Gálatas. Vamos a continuar nuestra exposición versículo por versículo por esta carta corta, pero poderosa del apóstol Pablo. Vamos a estar en Gálatas capítulo 5. Vamos a ver el tema del fruto del Espíritu, como lo tenemos aquí en Gálatas capítulo 5, versículos 22 a 26. Gálatas 5, versículo 22 a 26. Escucha la palabra del Señor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Alabado sea el Señor por su palabra, oramos. Padre Celestial, Señor, venimos a ti. En adoración, Señor, en alabanza. Gracias por tu palabra. Gracias por este pasaje esta mañana, Señor, para acordarnos del fruto del Espíritu. Señor, humíllanos, Señor. Trae convicción. Transfórmenos, moldéanos, Señor. Cáusanos a estudiar tu palabra por el poder del Espíritu y a dar estos frutos, Señor, estos atributos en nuestra vida. Cáusanos a ser un pueblo que más como Jesús. Cáusalo esta mañana por el poder de Cristo. En el nombre de Cristo, amén. Esta mañana llegamos tal vez al pasaje mejor conocido en toda la carta de Gálatas. Si solo sabías una cosa de la carta de Gálatas, probablemente es este pasaje. Probablemente has escuchado del fruto del Espíritu. Tal vez sabes algunos de los atributos aquí mencionados. Y pues debe ser el pasaje mejor conocido en Gálatas porque es un pasaje rico, bello, que describe a la vida cristiana. Tal vez el pasaje más detallado en todo el pasaje para resumir a la vida cristiana. Habiendo dicho eso, ¿por qué lo conocemos tanto? Quiero advertirles a no apagar la mente, a no estar tentado a pensar, ah, ya lo sé, yo conozco a la canción, los frutos del Espíritu, yo sé cuáles son los frutos del Espíritu y no tengo que escuchar este sermón porque ya lo entiende. Eso será la tentación por muchos de nosotros que conocemos bien a este pasaje. Pero yo te animo y te motivo a poner aún más atención, a poner más atención, porque hay mucho aquí en este pasaje, especialmente al estudiar lo que queda de esta carta. Antes de esta sección hay tantas cosas que podremos haber dado 9 sermones para dar un sermón a cada fruto del Espíritu. Pero mi oración y mi deseo al ver a este fruto del Espíritu, que podemos verlo de una manera fresca, renovada, en luz de todo lo que hemos estudiado hasta el momento en la carta de Gálatas. Eso es mi petición. No solamente que entendamos el significado del pasaje, pero que estas verdades aquí enseñadas pueden ser aplicadas a nuestra vida. Que nosotros podemos ser un pueblo que da fruto del Espíritu. ¿Alguna vez has pensado, al leer este pasaje, alguna vez has pensado cómo es una vida cristiana? Hasta el momento en la carta de Gálatas hemos recibido doctrinas pesadas y verdaderas. Hemos visto las aplicaciones en este último capítulo. Pero ¿alguna vez has pensado cómo es la vida cristiana verdaderamente? ¿Cómo se ve en persona cuando viene a la práctica? ¿Cómo es ser cristiano? ¿Cómo deben vivir los cristianos diariamente? ¿Alguna vez has hecho esas preguntas? Bueno, tengo buena noticia para ti. Nuestro pasaje esta mañana responde a esas preguntas en la manera más precisa en toda la Escritura y más gloriosa también. Puedes decir que eso es uno de los pasajes más prácticos en toda la Escritura acerca de la vida cristiana. ¿Quieres saber cómo es ser cristiano? Pues aquí está, en Gálatas capítulo 5, versículos 22 a 26, el fruto del Espíritu. Y esa es la idea principal de nuestro sermón esta mañana. La respuesta a esta pregunta es que el resultado de una vida transformada por la gracia salvadora y transformadora del Señor Jesús es una vida marcada por el fruto del Espíritu. Si verdaderamente has sido justificado por la gracia solamente y por la fe solamente en Cristo solamente, esa doctrina que el apóstol Pablo ha estado repitiendo en toda esta carta, si has sido justificado por gracia solamente y por fe solamente en Cristo solamente, entonces vivirás una vida que da fruto espiritual, como lo tenemos aquí en este pasaje. En un corazón regenerado por el Espíritu Santo es un corazón que dará fruto del Espíritu Santo. Entonces la meta de esta mañana es impresionante. Quiero profundizar y ver a las 9 características aquí en nuestro pasaje. Vamos a pasar la mayoría de nuestro tiempo viendo a cada uno de esos frutos producidos por el Espíritu. Pero antes de hacerlo, quiero dar una introducción al fruto del Espíritu, el frase en sí, en el contexto en donde nos encontramos en Gálatas. Creo que nos ayudará. Después vamos a ver a cada uno de los frutos y después quiero que apliquemos esa verdad a nuestra vida, a considerar cómo podemos cultivar esa verdad en nuestra vida, cómo cultivamos esos frutos como iglesia. Eso es el plan, la introducción al fruto del Espíritu. Vamos a estudiar la lista de los frutos del Espíritu y vamos a aplicarlo. O podemos decir que vamos a inspeccionar el fruto, probarlo y después saber cómo cultivarlo. El pasaje empieza con versículo 22. Vamos a empezar con una introducción del fruto del Espíritu. Vamos a inspeccionar el fruto, por decir. El pasaje empieza en versículo 22. Más el fruto del Espíritu es. Antes de morder a los frutos del Espíritu, quiero que veamos a la imagen más grande de lo que es el fruto del Espíritu en general, en contexto de Gálatas, como un entero. Es muy importante ver el contexto, porque el contexto es clave para entender cualquier pasaje, pero especialmente aquí, porque nuestro pasaje empieza con una palabra, más. Más. Esa palabra mostrando que hay una conexión con este pasaje y el pasaje previo. Más el fruto del Espíritu es, entonces lo anombra. Pero el apóstol Pablo aquí está haciendo contraste entre el fruto del Espíritu y lo que vimos la semana pasada, las obras de la carne. Las obras de la carne eran el resultado de los que quieren cumplir los deseos de la carne. La semana pasada lo que vimos era cómo es una vida de un incrédulo. Eso es lo que vimos la semana pasada. ¿Cómo parece la vida de uno que ha rechazado a Cristo, sea un incrédulo que es religioso o no, un falso maestro, un pagano, cualquiera de los dos, cómo son sus vidas? Eso vimos la semana pasada, pero aquí el apóstol Pablo hace un contraste con una vida sin Dios, con una vida con Dios. El fruto del Espíritu es el resultado de los que andan en el Espíritu, que son guiados por el Espíritu. Es una imagen de cómo debe de ser la vida cristiana, cómo debe ser caracterizado, lo que debe marcar nuestra vida. Quiero hacer algunos comentarios para la introducción al fruto del Espíritu. Fíjense en la primera palabra, fruto. No son porque vimos las obras de la carne y el apóstol Pablo no dice las obras del Espíritu, porque podría haber dicho obras de la carne y obras del Espíritu, pero no lo dice. Dice que hay obras de la carne, pero cuando habla de la vida cristiana, habla de frutos. Y eso no es por accidente que escogió esta palabra. Yo creo que tenemos que entender eso antes de ver a la lista. Esta palabra fue escogida por el apóstol Pablo con una razón, inspirado por el Espíritu Santo, con una razón. Es fruto, fíjense. Sé que la palabra es singular, no son frutos, es el fruto, sí, en singular. Sabemos que hay 9 descripciones, 9 características y cada uno están aquí en nuestro pasaje como un grupo en sí, es el fruto todo junto, no frutos. Pensamos en uvas, que todos están conectados. Juntos esas marcas que vamos a estudiar, no es como los cristianos pueden escoger, quiero este fruto y no quiero el otro. No, como vamos a ver, aún con la palabra que utilizó, es el fruto del Espíritu. Todos son los que son dados por el Espíritu de Dios, todos o nada. No puede ser, son un cristiano con amor, pero no con benignidad. No tengo templanza, eso no es mi fortaleza. No, todos esos atributos tienen que ser marcas del cristiano. Es singular, el fruto del Espíritu. Segundo, vamos a ver que es el fruto en contra de las obras. En cuando pensamos en obras, tiene que ver con las acciones de uno, lo que hace uno. Eso es lo que vimos con las obras de la carne, que se trataba de lo que tú haces. Está centrado en mí. Las obras de la carne se hablan de lo que yo hago. Pero aquí el apóstol Pablo da la imagen de la vida cristiana como fruto que enseña otra verdad completamente que las obras de la carne. Piensa en el fruto. Tú puedes producir fruto en una fábrica, pues no. Puedes obrar en cualquier lugar, solito, pero fruto no es algo que tú puedes crear y ya. El fruto tiene que ser cultivado. El fruto es independiente de nosotros, es orgánico, es natural, no es algo que tú puedes crear. Cuando pensamos en el fruto, pensamos de algo que viene de afuera de nosotros, algo producido. Pensamos en el fruto, que él necesita el fruto para crecer. El sol, lluvia, tierra, muchas cosas que son fuera de nuestro poder. Pensemos en un árbol de manzanas. El árbol de manzanas tiene que pensar duramente para hacer manzanas y no naranjas. No, un árbol de manzana es de manzanas, produce manzanas. Así es la vida cristiana. Los cristianos producen el fruto del Espíritu. El árbol de la manzana da manzanas porque es lo que Dios les ha creado, creado para hacer. Y similarmente, cuando Dios te hizo nueva creación, Él te creó para a producir fruto del Espíritu. No es algo que tenemos que forzarnos, es algo que es orgánico. No se trata de lo que haces, sino que trata de quién eres, porque eso es un énfasis. Cuando vemos a las obras de la carne, tiene que ver con lo que hiciste, pero vemos al fruto del Espíritu, tiene que ver con quién eres tú como persona. Sí, tiene aplicaciones prácticas, pero se trata de quién eres tú como persona, como tu carácter. Pues eso es muy importante. Y la pregunta es, ¿quién eres? Eso es lo más importante. El cristiano da fruto del Espíritu. Los que son de la carne producen obras de la carne. Entonces, el fruto es el opuesto de las obras. Podemos decir que es gracia por fe, que se resulta en el fruto. Ahora, consideramos la fuente del fruto. ¿Qué nos dice aquí en versículo 22? El fruto del cristiano, ¿verdad? Eso es lo que dice. No, dice, más el fruto del cristiano es amor, gozo, paz. No, no, es fruto de la iglesia. No, es fruto de Corey o fruto de ti. Pues solo tienes que poner tu nombre ahí. No, es fruto del Espíritu. Fruto del Espíritu, porque es el fruto del Espíritu. La tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, es fruto que Él produce y Él, solamente Él lo produce. Pensamos en el contraste aquí entre la idea de las obras o de querer ser justificado por nuestras buenas obras. Eso va en contra directamente de esa enseñanza. La vida cristiana, de principio al fin, se trata completamente de gracia y de fe. Así Dios nos salva, así Dios nos santifica. Es por el poder y la obra del Espíritu Santo y no por lo que hemos hecho nosotros. Y el fruto del Espíritu es supernatural. Y eso es algo muy importante. Tenemos que fijarnos en eso. El fruto del Espíritu solamente viene por medio de los que han sido regenerados, renovados y en quien mora el Espíritu Santo. Tú no puedes dar fruto del Espíritu Santo si el Espíritu Santo no mora en ti. Eso es muy importante. Entonces, cuando vemos a los incrédulos, tal vez producen sombras de estos frutos, tal vez demuestran su vida, tal vez demuestran sombras, imágenes similares, pero al ver a esas definiciones del fruto, ellos no pueden dar esos frutos sin el Espíritu Santo, sin el poder del Espíritu Santo. Entonces, es muy importante hacer ese punto. El fruto del Espíritu es supernatural, es del otro mundo. No solamente es una lista de buenas obras. No vamos a ver a la lista de las obras de la carne como las cosas malas que hacen la gente. Y los frutos del Espíritu son las buenas obras de los cristianos, virtudes. No, es fruto que solamente se produce por el poder del Espíritu Santo. Es el fruto del Espíritu. Ahora, pensamos en el énfasis del apóstol Pablo, en el énfasis que él ha puesto en el Espíritu Santo en la vida del cristiano. No vamos a ver todos, pero es importante ver el énfasis que el apóstol Pablo ha puesto en el Espíritu Santo. Acuérdense en Gálatas capítulo 3, versículo 2. El apóstol Pablo enfatizó que era el Espíritu Santo que causó la fe salvadora, el nuevo corazón en el cristiano. Es el Espíritu Santo quien empezó la obra de la salvación en la vida del creyente al aplicar la obra redentiva de Cristo en nuestra vida. Y Él continúa con esta obra en nuestra vida. Y una de las maneras en la cual el Espíritu Santo continúa esta obra en nuestra vida es al dar el fruto del Espíritu en nuestra vida. No vamos a decir mucho más de eso, pero ojalá que eso le haya abierto el apetito para ver lo que es el Espíritu, que es supernatural y sus frutos son supernaturales por fe, por gracia. Ahora, vamos a profundizarnos en la lista del fruto, a saborearlo. Nos dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Hay 9 características aquí mencionadas como el fruto del Espíritu. Vamos a ver a cada uno de ellos en detalle. Y para ser más sencillo, vamos a dividirlo en 3 grupos de 3, en 3 categorías del fruto. Es para simplificar todo. Pero los 3 grupos que veremos serán los primeros 3, que son gracias básicas y fundacionales. Los próximos 3, gracias sociales. Y los últimos son gracias de disciplina. Entonces, vamos a separar los 9 frutos en frutos fundacionales, sociales y disciplinarios. Vamos a fijarnos primeramente en las primeras gracias aquí mencionadas, que son las gracias fundacionales, amor, gozo y paz. Vamos a decir que esos son gracias fundacionales porque son básicos y fundacionales, no solamente para las otras gracias, pero a la vida cristiana, a la disposición cristiana. En la vida de un cristiano, su disposición tiene que estar centrados, enfocados en esos 3 gracias, amor, gozo, paz. Es de esos 3 que fluyen las otras gracias. Son de esos 3 que el ser cristiano fluye. Vamos a ver el primer fruto, gracia, que es el más importante. Es el amor. Eso no debe sorprender a los de nosotros que hemos estado estudiando el libro Carta de Gálatas. El apóstol Pablo ya ha hablado mucho del amor, especialmente en nuestro capítulo Gálatas, capítulo 3. Ya se lo mencionó 2 veces en Gálatas 5, versículo 6. Pablo escribe que lo importante no es la circuncisión, no es el señal exterior de obras religiosas, pero dice sino la fe que obra por el amor. Si tú te preocupas por las obras externas, no es lo más importante. Lo más importante es la fe que obra por el amor. Y después en versículo 13 de capítulo 5, Pablo escribió, solamente que no uséis la libertad como ocasión por la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces, Pablo ya ha puesto un énfasis en el amor como una parte clave de la vida cristiana, no la circuncisión, no la libertad, sino el amor. El amor no solamente es una gracia fundacional de todas las gracias, pero es el fruto central del Espíritu, porque todos los otros frutos, aun las gracias fundacionales como gozo y paz, realmente fluyen de amor porque es la motivación para los otros frutos. Entonces tenemos que preguntar, ¿qué es el amor? Es una pregunta muy importante, ¿no? Porque es una palabra que nos gusta utilizar frecuentemente, lo utilizamos liberalmente, pero ¿qué es el amor? Y especialmente el amor que es fruto del Espíritu. Pues primero es importante acordarnos que el amor no se define por lo que dice la cultura o por cómo la cultura utiliza esa palabra. Tenemos que cuidarnos con eso porque muchas veces adaptamos el lenguaje de nuestra cultura, las definiciones de nuestra cultura, sin darnos cuenta porque nos fluyemos con la cultura sin darnos cuenta. Muchas veces la cultura nos enseña como el catecismo, las definiciones del amor, porque para el mundo el amor significa amar a alguien cuando te pueden dar algo, cuando te pueden hacer feliz. Muchas veces el mundo ve al amor así. Solo amamos a alguien cuando nos hacen feliz, y cuando ya no estamos felices con ellos, bueno, saldremos del amor. Ya podemos justificar no amarlos por lo que hacen o lo que no hacen. El amor, por decir de la cultura, depende completamente de cómo una persona te trata. Y eso no es lo que quiere decir la Biblia aquí cuando el apóstol Pablo habla del amor como un fruto del Espíritu. Es el opuesto de lo que dice la cultura. Podemos pensar en una definición así. El amor es dar sin condicional a uno para la gloria de Dios y para el bien de los demás. Es dar a nosotros sin condiciones para la gloria de Dios y para el bien de los demás. Fíjense en esta definición, una definición. El amor no son sentimientos alegres. No tiene nada que ver con eso. Sí, hay sentimientos que acompañan al amor a veces. Hay afección, hay cariño. Al ver a esas nueve características, es difícil no pensar en las emociones, los sentimientos, pero esas cosas no son esenciales al fruto del Espíritu. Podemos darle el fruto del Espíritu sin tener esas emociones o sentimientos que los a veces acompañan. Puedes tener amor sin tener ese sentimiento agradable. El amor es más de sentimientos. Los sentimientos vienen y van. Hemos visto la vida que ha sido gobernado por las emociones y eso resulta en las obras de la carne. Si andamos en el Espíritu, no estamos gobernados por nuestros sentimientos, sino por el Espíritu Santo. El amor aquí es sin condiciones, incondicional. Vamos a volver a nuestra definición. Podemos ver al amor de dos maneras, dos aspectos. Hay un acto y un propósito. El amor es una acción, es cuidar de los demás. Es una acción que viene al dar, a entregar a sí mismo a los demás. El amor es completamente opuesto a lo que dice que es el amor en nuestra cultura. Nuestra cultura dice que el amor es egoísta, pero el amor producido por el Espíritu se centra en los demás, es tener un cariño, santo cariño para los demás. Una de las mejores descripciones de amor está escrito por el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13. Voy a leerlo en voz alta. Eso es lo que es el amor producido por el Espíritu. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Eso es la definición bíblica del amor. Está centrado en los demás. Es entregarse a los demás y entregarse a Dios. Y no solamente está centrado en los demás en el sentido de las personas, pero al final está centrado en Dios mismo. Y eso es el punto más importante de nuestro amor como cristiano, nuestro amor por Dios. El amor es el fruto central del Espíritu, es el aspecto central de la vida cristiana. La obra del Espíritu en la vida de un cristiano dando fruto es más importante que otras obras del Espíritu en la vida de cristiano. La escuela dominical de nuestro hermano Joseph, él estaba hablando de la eclesiología de la iglesia, habló de los dones de la iglesia, los dones del Espíritu Santo. Y debemos repetirlo, pero viendo a 1 de Corintios capítulo 13, en medio de hablar de los dones del Espíritu Santo que han sido dados a la iglesia en 1 de Corintios 12 y 14, en medio de eso tenemos ese gran capítulo que habla del amor, de la preeminencia de ese fruto clave del Espíritu. Y es importante porque para muchos, cuando piensan en la obra del Espíritu Santo en la vida cristiana, ¿en qué piensan? Los dones del Espíritu Santo. Hay tantos libros devocionados a los dones del Espíritu Santo que el mundo lo ve como lo más importante. Y alabado sea Dios por los dones que nos ha dado como su cuerpo, y toda la gloria se ha dado a Él. Pero es muy claro en la Escritura, especialmente en 1 de Corintios capítulo 13, que el fruto del Espíritu es más importante que los dones que nos da, porque todos los cristianos tienen que mostrar el fruto, el amor. Pero los dones son dados por Dios en maneras únicas a diferentes personas en la iglesia. Fíjense en las palabras antes de Pablo, antes de darnos la definición. Eso es lo que dice. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Si Él tiene todos los dones del Espíritu, si Él podía cumplir todas las buenas obras, si dio a los pobres todas las buenas obras, pero lo hizo sin amor producido por el Espíritu, pues no ganó nada, no le sirvió para nada. Y eso es una instrucción para nosotros. Tenemos que utilizar los dones de Dios, pero si no tenemos amor, nada nos sirve. El fruto del Espíritu es más importante que los dones del Espíritu. Entonces, para vivir una vida piadosa que le agrada a Dios, no tiene nada que ver con cómo Dios te ha capacitado. No tiene nada que ver con eso. Pero para vivir una vida que agradezca al Señor, agrada al Señor, tiene que ser una vida llena del Espíritu Santo. Entonces, amor es una acción, no solamente son sentimientos, pero está centrado en Dios. Es para la gloria de Dios y el bien de los demás. Es un acto de entregarse, no por tu propia gloria, sino para la gloria de Dios, y no por tu bien, sino por el bien de los demás. Y ese propósito es esencial en el amor verdadero. Eso es lo que marca el amor que viene del Espíritu, algo supernatural. No lo puedes hacer, los incrédulos no pueden entregarse por la gloria de Dios y por el bien de los demás con esos propósitos. Ahora, ¿cómo aparece ese fruto en la vida de una iglesia? En muchas maneras, pues sirviendo para el bien de los demás que están necesitados, necesidades físicas, espirituales, emocionales, entregándote para ser una bendición, dando de tus bienes, de tu tiempo, por su bien y para la gloria de Dios. Es levantar o pasar por ese compañero de la iglesia para acompañarte a la iglesia, con el fin de buscar su bien y con el fin de buscar la gloria de Dios. Es preparar comida para un miembro de la iglesia que está enfermo, pero haciéndolo para la gloria de Dios y por su bien. Son palabras de aliento que compartes con los demás. Otra vez, para la gloria de Dios y por su bien. Es decir palabras que a veces son duras, decir palabras de verdad para la gloria de Dios y para el bien de los demás. Como dice 1 de Corintios 13, es alegrarte, gozarte en la verdad. El amor se puede demostrar en maneras innumerables, pero el énfasis, de nuevo, es entregarse por la gloria de Dios y el bien de los demás. Eso es el fruto fundacional del Espíritu. Vamos a ver los otros dos gracias fundacionales. El segundo es gozo. El amor produce y está acompañado por el gozo. El gozo terrenal, pensamos de sentimientos de alegría, de agradecimiento por lo que Dios nos ha dado, por sus dones. Ese tipo de gozo es algo que tiene todo el mundo, no es algo producido por el Espíritu, porque todo el mundo puede producir algún tipo de gozo, a deleitarse en los regalos que Dios nos ha dado, pero un gozo producido por el Espíritu que nos conforma más a Cristo. Es un gozo que se deleita y tiene satisfacción en la alegría que se encuentra en Dios y solamente en Dios. Entonces, ¿qué es el gozo? Pues consideramos Salmos 73. ¿Quién tengo yo en el cielo más que a ti? No hay nada en la tierra que deseo más que a ti. Mi carne me fallará, pero Dios es la fortaleza de mi cuerpo y mi fortaleza para siempre. Gozo es deleitarte en Dios, ver a Dios como nuestra porción, como nuestra fuerza. Eso solo se produce por el Espíritu Santo, no es algo que podemos producir nosotros. El Espíritu produjo eso en nosotros. El gozo es eterno, permanece, es eterna, porque su fuente está en Él, que es eterno. Un gozo producido por el Espíritu no tiene nada que ver con tus circunstancias de la vida. Entonces, aun cuando vienen cosas difíciles en tu vida, cuando todo aquí en la tierra te falla, todavía tienes que ser una persona gozosa porque eres cristiano, porque tu deleite, tu seguridad, tu consuelo no está en las cosas del mundo, está en el Señor Jesús, en Dios. Entonces, el gozo es un deleite producido por el Espíritu que se encuentra en Dios y solamente en Dios. Ahora, ¿cómo se ve eso en la vida cristiana? Pues el gozo es cuando te quitan todo. Pensamos en Job. Cuando te quitan todo y tú respondes, pensamos en cómo respondió Job. El Señor da, el Señor quita. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es el gozo. Cuando todo ha desaparecido, cuando todos tus parientes desaparecen, todos tus bienes, y tu respuesta es bendita sea el nombre del Señor. Él da y Él quita. Bendita sea su nombre. Eso es el gozo. No es someterse en silencio a Dios, aunque casi no lo aguantas, sino es deleitarte en Él, encontrar tus consuelos solamente en Él. Gozo en medio de la iglesia es cuando las cosas no nos van bien como iglesia, cuando una decisión o una relación, pero tu gozo en Dios no falla. Tú estás tan lleno de gozo en Dios como antes del incidente. El gozo es cuando tú te alegres con tu hermano, aun cuando algo mal pasa, aun cuando tu vida no va como tú quieres. Tu gozo no está basado en tus circunstancias, sino en Dios. Es cuando tú puedes alegrarte siempre en la verdad. La última gracia fundacional aquí es la paz. Amor, gozo, paz. El gozo normalmente se acompaña con la paz en la Escritura. La paz, como dijo un puritano, la paz es una tranquilidad dulce del alma que se produce de una persuasión de ser aceptado por Dios. Es una gran definición. Es una tranquilidad dulce del alma basado en el hecho que hemos sido aceptados por Dios en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Una paz producida por el Espíritu se basa en una verdad objetiva de tener paz para con Dios. Y eso produce el fruto del Espíritu, produce la tranquilidad del alma. Eso es diferente que la paz terrenal. La paz terrenal es algo más sencillamente dejar acciones de argumentos o tribulaciones cuando se pasa la tormenta. La paz terrenal es, ya pasé la tormenta, estoy bien. No, eso es la paz terrenal. Eso no es la paz producida por el Espíritu. Todos tenemos ese tipo de paz en nuestra vida. No es la presencia dulce que produce la tranquilidad del alma. La paz no tiene que ver con la ausencia de las dificultades en nuestra vida. No, es una presencia dulce, no son acciones, es tener la presencia de Dios, porque nosotros estamos en paz, paz con Dios. Entonces, toda nuestra vida es buena, porque tendremos personas de paz. ¿Cómo se manifiesta eso en la vida cristiana? Bueno, un cristiano es marcado por la paz, porque no está marcado por la ansiedad, por la preocupación. Hay una tranquilidad del alma. Un cristiano será uno marcado por estar contento, porque la paz es el resultado en estar contento, descansar en Dios. Y prácticamente lo tenemos en nuestra vida porque queremos buscar la paz con los demás, señalándoles primeramente a Cristo para que busquen la paz con Dios, quien es nuestra paz, Cristo que es nuestra paz. No estaremos ansiosos ni estresados y buscaremos la paz de los demás. Esas son las gracias fundacionales del Espíritu que produce en nuestra vida. Amor, gozo, paz. Vamos a ver a la siguiente grupo de tres. Las gracias sociales, paciencia, benignidad y bondad. Se llaman gracias sociales porque se describen como una actitud o un comportamiento que tiene que ver con los que están alrededor de nosotros. Los primeros tres, amor, gozo, paz, tiene que ver con obras, una disposición interior que fluye a las acciones, porque todos los frutos tienen aplicaciones sociales, pero esos tres frutos son muy específicamente cosas externas que tienen que ver con los demás. No puedes pensar de esos atributos sin pensar en los demás. Primeramente tenemos a paciencia o aguante por mucho tiempo, por tener paciencia por mucho tiempo, uno que es lento para enfadarse. Eso es la definición literal, lento al enfado. En muchas maneras, los incrédulos pueden exhibir una versión terrenal de la paciencia que puede aguantar a alguien por mucho tiempo sin enojarse, pero eso es una vista terrenal. Una paciencia del espíritu es más de eso, es sufrir maltratamiento de otros para la gloria de Dios y bien de los demás. El propósito es muy importante. Esa paciencia es supernatural. No es algo por el beneficio propio, no es algo para solo evitar los conflictos, como ve el mundo a la paciencia, como algo que evita a la paciencia o algo que es para su propio beneficio. No, la paciencia producida por el Espíritu es para buscar la gloria de Dios y el bien de los demás. Se hace basado en el hecho de que Dios ha sido muy paciente para con nosotros, basado en el hecho de que Dios es soberano sobre todo y que nada pasa sin su mano. Una paciencia producida por el Espíritu es sufrir en luz de la sonrisa de Dios atrás de una providencia difícil. La paciencia es permanecer hasta el final, confiando que Dios buscará la venganza, no nosotros. Ahora, ¿cómo se manifiesta la paciencia en la vida de la iglesia? Pues definitivamente no es responder con palabras duras cuando alguien te ha hecho algo malo. No es explotarte cuando otra persona te haya tratado mal. Es sufrir bajo heridas intencionales o no intencionales, confiando en Dios, quien es soberano para buscar la justicia. La segunda gracia social es la gracia de benignidad. El mundo ve a alguien benigno como a alguien que tiene una sonrisa, palabras dulces. Pues eso no es la benignidad producida por el Espíritu. Una benignidad producida por el Espíritu es una actitud llena de gracia que busca hacer una bendición a los demás para la gloria de Dios. Pensamos en eso como la forma positiva de la paciencia. Paciencia es como el negativo, cuando tú aguantas cosas malas, cuando las personas te hacen cosas malas. Es permanecer esas tribulaciones. La benignidad es el sentido positivo, cuando las personas te lastiman, que tú respondes no a lastimarse, sino a mostrarle cariño, al darle palabras llenas de gracia. Cuando las personas te lastiman, cuando te atacan, tú tienes que responder de manera positiva con benignidad, con gracia, con un cariño para ellos, a pesar de sus acciones. Realmente es una forma de mostrar la gracia combinado con cariño, todo con un propósito de glorificarle a Dios para el bien de esa persona. La tercera y última gracia social es la bondad, que está muy conectado con la benignidad. Es un poquito diferente, porque bondad tiene ese énfasis en una justicia moral. Lo pensamos así. La benignidad es basado en la justicia de Dios, porque la benignidad y la bondad son motivados por la justicia de Dios. Es la generosidad de los demás, porque Dios es generoso para con nosotros. Pensamos en esos tres: paciencia, benignidad, bondad. Y todos son llenos de gracia, respuestas generosas a los que nos tratan mal, a los que han pecado en contra de nosotros. Eso es el opuesto de los pecados sociales, de las obras de la carne, si se acuerdan de la semana pasada. Fíjense la diferencia. El incrédulo responde a los que le lastima con esas acciones que vimos la semana pasada. Aquí tenemos las obras de la carne: la enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, divisiones, envidias. Así reaccionan los incrédulos en contra de los que han pecado en contra de ellos, los que les han lastimado. Ellos responden con la enemistad, con los celos, con los pleitos, con el enojo, rivalidades, disensiones, divisiones, envidia, todo centrado en ellos. La respuesta cristiana a las mismas acciones, a las mismas comportamiento y palabras de los demás es la paciencia, la benignidad, la bondad, por la gloria de Dios y para el bien de los demás, no para uno mismo, no para ganar algo. Fíjense en la diferencia entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Las obras de la carne es lo que queremos hacer, ¿verdad? Y el fruto del Espíritu no podemos producirlo, porque solo Dios lo puede producir en nosotros. Vamos a ver el último grupo de tres. Las gracias de la disciplina: fe, mansedumbre y templanza. Esos se llaman gracias de la disciplina porque son gracias que demuestran control propio sobre las emociones, los sentimientos, nuestro corazón, nuestra vida. La primera es la fe o la fidelidad. La fe es un compromiso producido por el Espíritu a Dios y a su verdad, a pesar de lo que pasa en la vida de uno. La fe es un compromiso producido por el Espíritu a la verdad de Dios. La fe no solamente es una fe terrenal, alguien que es confiable para llegar a tiempo. Es más de eso. Una fe producida por el Espíritu, una fidelidad producida por el Espíritu, es uno que es leal a Dios y solamente a Dios. Cuando pensamos en la fidelidad producida por el Espíritu, pensamos en un ciudadano que es leal al rey hasta la muerte. Y nuestro rey no somos nosotros, ni tampoco los demás son nuestros seres queridos. Nuestro rey, a quien tenemos que ser completamente leal, es el Señor Jesús, Dios mismo. Él es la persona a quien tenemos que comprometernos completamente, a Él y a su palabra. Y eso se ve más claramente en la vida de los mártires, quienes mueren por su fe. Es fidelidad mostrada para nosotros. Eso es el fruto del Espíritu. Se ve en los cristianos que fueron encendidos y mueren cantando himnos. Eso es fidelidad. Eso es un fruto del Espíritu. Eso no viene de esa persona, de John Wycliffe o de John Huss, que eran grandes cristianos quienes murieron por su fe. Eso no viene de ellos. Eso es todo producido por el Espíritu y es el fruto de la fidelidad o la fe. Ese fruto se ve en la vida de la iglesia cuando los cristianos están firmes en la verdad de Dios, en las doctrinas bíblicas, a pesar del odio o de la burla del mundo. Es una fe, una fidelidad producida por el Espíritu, un compromiso a Dios y su verdad, aun cuando estás en medio de la batalla. Es fácil decir que somos leales a Dios cuando tenemos paz, pero cuando estamos en el campo de batalla, ya descubrirás dónde está tu lealtad. Y la fidelidad cristiana producida por el Espíritu, es leal a Dios hasta la muerte. La segunda de las gracias de disciplina es mansedumbre. Es similar a la paciencia, a la benignidad, pero tiene una actitud de disciplina. Una definición que yo he escuchado antes, que es la mansedumbre es fuerza bajo control. Es buena definición. Tiene que ver con la humildad ante Dios y los demás. Es una sumisión producida por el Espíritu de Dios al poder de Dios y a su palabra. Es confiar en el poder de Dios y no confiar en ti mismo o en el poder de los príncipes o en caballos, por decir. Es una disposición producida por el Espíritu a pensar en los demás primero, para la gloria de Dios y para el bien de los demás. Es cuando te ves como el polvo que eres, como dijo Isaías antes de la santidad de Dios: ¡ay de mí! Soy un hombre de labios inmundos. La mansedumbre es un entendimiento correcto de quién eres tú y quién es Dios. Esa gracia es la opuesta de jactarse, de envidia, de orgullo. Y el orgullo es querer jactarte en ti mismo, en tus acciones. Y la mansedumbre es diferente, es fuerza bajo control, sumisión, humildad. La última, último fruto o gracia aquí es la templanza o el control propio. Y literalmente en griego significa fuerza adentro. Otra vez, control propio es alguien, para el mundo, es alguien que sigue con su dieta, con su ejercicio. Pues eso no es un fruto del Espíritu. La templanza aquí es un poder producido por el Espíritu que es interior y que te ayuda a negar las pasiones. Es para controlar tu apetito, para la gloria de Dios. Uno que es templanza es uno que se gobierna con la palabra de Dios y no con sus sentimientos y sus deseos. Es un poder producido por el Espíritu Santo que te ayuda a negar los deseos de la carne. Yo creo que por eso es la última gracia mencionada, porque es el resumen, que no tenemos que andar en los deseos de la carne. Es un poder producido por el Espíritu a no tomar demasiado de las cosas mundiales, sino que podemos disfrutar de los regalos de Dios con templanza. ¿Cuál es el puesto del control propio, de la templanza? ¿Se acuerdan? Son los últimos dos atributos de las obras de la carne. Eran las orgías, las borracheras. Y el apóstol Pablo aquí está diciendo: los cristianos, ellos disfruten de los regalos de Dios con moderación, sin pecado. No solamente es negar los deseos pecaminosos, pero es no tomar demasiado de las cosas. Y él termina ese pasaje diciendo: contra tales cosas no hay ley. Aquí el apóstol Pablo pone énfasis en una piedad, en el hecho de ser como Cristo. Es el Espíritu que es marca de la libertad verdadera. La ley no puede producir este fruto. La ley sencillamente te demuestra que no tiene el fruto del Espíritu. La ley solo demuestra que tú no tienes el fruto como eres, pero no te puede dar el fruto. La ley solamente te dice lo que tienes que hacer. Y como cristianos, nosotros somos libres de esa naturaleza prohibitoria de la ley. Ya no somos esclavos, somos libres por el poder del Espíritu para vivir una vida que cumple la ley, que realmente se resumen en el primer fruto del Espíritu, amor, como dice Pablo aquí en Gálatas 5, que tenemos que tener el amor, porque Dios salva y Dios produce el fruto en nuestra vida. La ley no salva. La ley no puede tampoco producir el fruto. No puede hacer ninguna de esas dos cosas. Y eso realmente es un regaño a la iglesia de Galacia, ¿verdad? Diciendo, algunos de ustedes quieren creer que son salvos por el Espíritu y después que la ley te dé el fruto. Algunos de ustedes dicen que la ley produce la salvación. No es cierto. Y él les regaña aquí con lo que dice. Dice también con esa respuesta, el apóstol Pablo responde al regaño con una respuesta a los falsos maestros diciendo, bueno, si tú no si no quieres seguir a la ley, dicen ellos, tú vivirás una vida de pecado. El apóstol Pablo dice aquí, no, si tú quieres vivir por la ley, tú andas en las obras de la carne, porque el poder del Espíritu produce el fruto del Espíritu, y eso nos ayudará a cumplir la ley, porque tenemos el amor por Dios y el amor por su ley. Como se fijan, todo el fruto del Espíritu tiene el mismo propósito, la gloria de Dios y el bien de los demás. Es algo, es supernatural, producido por el Espíritu. El Espíritu cambia tu corazón, transforma vidas. El Espíritu Santo es quien convierta un árbol muerto a un árbol que da fruto. El Espíritu Santo no solamente cambia el raíz de tu árbol, pero también da el fruto de tu vida. Entonces, como la canción que cantamos, la única respuesta de un cristiano es decir, toda gloria sea a Dios en la salvación, en la santificación, cualquier cosa buena que viene de nosotros es porque hemos sido conectados a la viña. Cualquier cosa buena es por lo que Dios mismo ha hecho con el poder del Espíritu. Eso es lo que Pablo quiere decir en los últimos versículos del comentario del fruto del Espíritu. Después de dar la lista, él dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. El apóstol Pablo resume y dice, la vida cristiana es muerte a nuestros deseos pecaminosos. Y una vida cristiana es matar al pecado que todavía mora en nosotros. Y es nueva vida por el Espíritu Santo quien mora en nosotros, quien nos guía. Y si nuestra vida anda en el Espíritu, esos frutos vendrán. Y es el opuesto de estar envidioso, contendiendo. Yo creo que él termina con esas descripciones porque describe a los falsos maestros diciendo, esos falsos maestros, ¿qué son sus marcas de ellos? Ellos no tienen nada que ver con gozo, paz, paciencia. Se tratan del orgullo. En capítulo 6 veremos que esos falsos maestros se enfocaban en la circuncisión para jactarse en lo que ellos han hecho. Él dice, están creídos que quieren causar divisiones, contendiendas. Ellos son los que tienen envidia. Ellos quieren forzarte a seguir esas leyes ceremoniales. Y eso no es el fruto del Espíritu. Eso es fruto de la muerte de la carne. Y nosotros vimos una prueba muy rápida de todo el fruto del Espíritu. Mordimos una sola vez de cada uno, pero les animo a pasar más tiempo en ese pasaje, a tomar tiempo pensando y meditando en cada uno del fruto y viendo a sus ejemplos en la Escritura y cómo se aplican prácticamente a tu vida. Pero no quiero que solamente inspeccionamos al fruto y que lo probemos, pero quiero que veamos cómo cultivar ese fruto en nuestra vida, la aplicación del fruto del Espíritu en nuestra vida. Tú tal vez piensas que esa pregunta va en contra de todo lo que hemos visto. El fruto del Espíritu es una obra supernatural. Dios, el Espíritu Santo, es su obra, no nuestra. ¿De qué hablas cultivar ese fruto? No viene de nosotros, sino viene del Espíritu Santo. Sí, Es cierto, todo es de Dios. Pero eso no significa que nos sentamos sin hacer nada. Dios nos llama a cultivar ese fruto, no crearlo, porque no lo podemos crear, es producido por el Espíritu. ¿Qué quiere decir con la palabra cultivar? Pues quedándonos con la metáfora del fruto, pensamos en la vida cristiana como una finca. ¿Alguien aquí diría que es fácil trabajar en una finca? Pues no. La vida de uno que trabaja en una finca es duro. Tienen que sembrar, tienen que preparar la tierra, es cosechar. Pero al final del día, ¿cómo se produce fruto? Pues el que trabaja en la finca no lo puede producir. Él tiene que depender de algo fuera de sí. Yo no sé si has leído algunas historias de las fincas hoy en día, pero ellos tienen que buscar grandes préstamos antes de la cosecha porque es tanto trabajo y tienen que poner fe que el fruto vendrá, que el sol vendrá, que no tendrán demasiado fruto, lluvia y que el fruto se producirá. Ellos dependen de la naturaleza, del sol, de la lluvia, del tiempo y al final dependen del Señor. El fruto puede crecer sin la ayuda de una finca, porque hemos visto fruto en lugares que no sean fincas, es cierto. Pero el que trabaja en la finca necesita ayuda de Dios para cultivar su fruto. El que trabaja en la finca obra por fe. ¿Qué tal si esa persona diría, voy a confiar en Dios y no trabaja? ¿Cuánto fruto crees que saldrá? Nada, ¿verdad? Pero si él tiene fe y esa fe produce obras, él sembra, él cosecha, es trabajo duro, pues similarmente la vida cristiana. Cuando cultivamos el fruto del Espíritu, lo hacemos con fe, confiando en el Señor a producir ese fruto, a hacerlo creer en nosotros como ha prometido. Acuérdate que crecer fruto toma tiempo, no es algo que pasa de un día a otro. No solamente puedes poner algo en la microondas y se convierte en fruto. El fruto del Espíritu no es algo que pasa repentinamente. El Señor tiene paciencia para con nosotros, toma tiempo para producir el fruto. Ahora, quiero darles algunas palabras de ánimo acerca de cómo cultivar el fruto del Espíritu en nuestra vida. No tenemos un segundo servicio ni una tarde, un servicio de la tarde. Entonces voy a ir un poquito más. La mejor manera de cultivar el fruto en nuestra vida es devocionarte a leer la palabra de Dios, escuchar de Dios mismo de la Escritura. Muchos de los pasos que voy a mencionar parecen muy básicos, pero yo creo que eso es el punto. Los principios de una finca son cosas básicas. No tienes que ser cientista para poder hacer muchas de esas cosas. Tienes que sembrar y preparar. Para los cristianos es leer la palabra de Dios, es centrarse en ser como Cristo. No solamente es tachar que lo hemos hecho, pero es interactuar con Dios espiritualmente, es tomar tiempo, hacer preguntas, profundizarnos, es querer aplicar su palabra a tu propia vida, es preguntar qué quiere decir ese texto y cómo se aplica a mí. Y cómo tienes que utilizarlo como una forma de adoración de Dios. Segundo, tenemos que reunirnos en oración con Dios porque el fruto es un producto de andar en el Espíritu, andar con Dios. El fruto viene por la comunión con Dios, una relación con Dios. Pero no podemos tener comunión o andar con alguien que no conocemos, con quien nunca hablamos. Entonces, tenemos que ir al Señor en oración con todos nuestros gozos y alegrías. Tenemos que orar por los que están alrededor de nosotros. Muchas veces pensamos en la oración como algo que no es tan importante en la vida diaria de la iglesia. Ay, ponemos un lado a la oración. Pero no, la oración es una parte esencial. El fruto no se cultiva en esta iglesia sin la oración. Eso será una parte esencial de la cultivación del fruto. Tenemos que ser un pueblo que ora. Piénsalo así. Es difícil cometer las obras de la carne en contra de alguien si estás orando por ellos, ¿verdad? ¿Eso te ha pasado alguna vez? Cuando has sentido amargura a alguien por algo que han hecho, pero pides al Señor que le salve y pides a la bondad del Señor para con nosotros. Y cuando haces eso, es difícil no mostrar la venida, la bondad para con ellos, ¿verdad? Así el Señor produce el fruto del Espíritu. Él lo cultiva por medio de la oración, de ir a Él en oración. La oración es un acto de fe, es la tierra fértil en la cual el Espíritu produce fruto. Y el último, aunque hay muchos más, otro aspecto, es ser parte del cuerpo, de ser, estar comprometido con tu iglesia. Es muy difícil mostrar frutos del Espíritu si no estás con los hermanos para tener la oportunidad de mostrar el fruto. Es difícil cultivar el fruto si no preparas tu cuerpo, si no estás en el cuerpo, si no conoces el uno al otro. Tienes que preocuparte por el alma de los demás. Tienes que compartir tu vida, compartir tiempo, y buscar tiempo para estar con los hermanos. Y lo más básico es que tienes que estar reunidos con el cuerpo, tienes que estar bajo la ley, tienes que adorar al Señor juntos. No puedes mostrar la paciencia si no tienes a nadie con quien mostrar la paciencia. Algunos no quieren abrirse con los otros miembros que les han lastimado o que han pecado contra ellos. Pero aquí es la cosa. En ninguno de los frutos del Espíritu ve la perfección. La perfección no es una gracia del Espíritu. Tenemos que ser una iglesia que se arrepiente, una iglesia que demuestra el fruto del Espíritu. Y eso solamente se acontece en medio de personas imperfectas. No puede mostrar la benignidad y la bondad a menos de que las personas han pecado en contra de ti. Y eso no solamente pasa en el mundo, pasa en la iglesia también. Entonces tenemos que mostrar la paciencia el uno al otro. No podemos dejar de reunirnos. Yo sé que son cosas muy básicas, pero son maneras prácticas y esenciales de cultivar el Espíritu en nuestra vida y en la vida de la iglesia, el estar en las Escrituras, orar y estar comprometido con una iglesia. Y ahora, quiero que pongamos nuestra atención en el Señor Jesús aquí. Si quieres la imagen más vívida de lo que es la vida cristiana, el fruto del Espíritu viene. Si quieres ver la mejor imagen de la vida cristiana, no es primeramente el fruto del Espíritu, pero la vida de Jesús, porque Cristo era el fruto del Espíritu encarnado, era el fruto que caminaba. Consideramos en cada una de esas gracias como Cristo los practicó perfectamente. Era perfecto en amor porque obedeció a Dios hasta la muerte de la cruz. Amó a los demás perfectamente porque entregó su vida para salvarnos de nuestro pecado. No hay amor más grande de la que el amor que Cristo mostró para los pecadores en la cruz. Pensamos en Cristo en un gozo producido por el Espíritu. Es por su deleite en Dios que Él fue a la cruz. Hebreos 12, quien por el gozo ante Él permaneció la cruz y odió la vergüenza. Era el hombre de tristeza, pero lleno de gozo. Uno de los títulos del Señor Jesús en el Antiguo Testamento es el príncipe de paz. Pensamos en las tres gracias sociales, paciencia, benignidad, bondad. Todos tienen aplicación en el Señor Jesucristo con sus discípulos incrédulos, tan paciente que está con nosotros. Pensamos en la benignidad del Señor Jesús. Cuando Pedro cortó la oreja de la guardia, ¿qué hizo Jesús? ¿Él bajó venganza sobre ese hombre? No, Él le sanó milagrosamente. Eso es la benignidad mostrada. Cuando las personas le estaban insultando, ¿cómo respondió? Él les insultó. Él tenía todo, bajó todo un ejército de ángeles para destruir a todos. No, Él dijo, Padre, perdónales porque no entienden lo que hacen. El ladrón, quien al principio de la crucifixión se burló de Él, al final de la crucifixión el Señor le salva. Eso es la benignidad, es la gracia, es la bondad, es la paciencia. Pensamos en su fidelidad, fidelidad para salvar, para perdonar todas las promesas del Señor Jesús. Pensamos en su mansedumbre, era la persona más manso en todo el mundo, tenía control propio. Le escupieron, le clavaron a la cruz, le pusieron una corona de espinas, le insultaron. ¿Y cómo respondió Jesús? Sin gritos de enojo, con humildad respondió. Y al final, la templanza. Él mostró la templanza haciendo lo que el Padre le pidió hacer, salvar a los pecadores. Hermanos, eso es el fruto del Espíritu. No solamente lo vivió, pero por la muerte de Cristo en la cruz para salvarnos, Él nos dio la capacidad de tener el fruto del Espíritu. Sin Cristo no tendríamos fruto del Espíritu, porque no tendríamos el Espíritu Santo en nosotros, porque no hubiera enviado el Espíritu a nosotros. Consideramos la última imagen. En los primeros capítulos, y lo vimos en la clase de mentoring ayer, en la caída de la humanidad resultó como un pecado a tomar del fruto prohibido. Adán y Eva desobedecieron, tomaron el fruto, tenían a Dios en su presencia, caminaban con Dios en el momento fresco del día, pero decidieron buscar los deseos de la carne en vez de la comunión con Dios. Y después vemos al Señor Jesús en el huerto de Getsemaní. Estaba ahí al pie del Monte de Olivos. La imagen ahí es la imagen del Señor Jesucristo, quien probó del fruto de la viña que Él tomó de la copa de los olivos oprimidos. Tomar de la viña es la imagen de Él tomando la ira de Dios por el pecado del pueblo. El Señor Jesús es el quien mostró el amor perfecto, el gozo, la paz, todos los frutos. Y Él fue quien fue aplastado por nosotros, no por sus pecados, sino por nuestras obras de la carne. Adán comió del fruto prohibido y entró el pecado a todo el mundo. El Señor Jesús tomó del fruto de la viña para dar vida a su pueblo. Si tú estás aquí y dices a cristiano, yo te motivo a estudiar esta lista, pero no solamente a ver esta lista, sino al Señor Jesucristo. Muestras algunas de esas calidades, eres caracterizado por algunas de esas cosas. Las personas alrededor de ti dicen, eso es como Cristo. Hay algo aquí. Los alrededor de ti tienen una prueba de cómo es Cristo, el fruto del Espíritu. No hablamos de la perfección, sino de ser marcado por eso. Y si no eres marcado por eso, tal vez te has engañado. Tienes que examinarte, tienes que examinar tu corazón, cómo reflejas a Cristo. Tal vez solamente es religión y no devoción a Cristo. Si es así, tienes que arrepentirte de tus buenas obras y tienes que huir a Cristo, el que practicó perfectamente el fruto del Espíritu. Si tú estás aquí y no eres cristiano, el Señor te llama a tomar del agua viva, de tomar en Él por fe, de probar de Él por fe el pan de la vida y tendrás vida eterna. Tendrás poder del Espíritu Santo, quien cambiará tu vida, que te dará el sabor espiritual y el poder de dar fruto, lo que hemos estudiado en tu vida para honrarle a Dios y para ayudar a su pueblo. Y un día es cuando el Señor Jesucristo vuelve para reunir a su pueblo. Adivina lo que beberá. Cuando nosotros estamos reunidos con el Señor Jesús en su segunda venida, tomaremos del fruto de la viña junto con Él, el nuevo cielo, nueva tierra, en celebración de la boda de Cristo y su novia, Cristo y su iglesia. Y en eso tenemos esperanza. Oramos.